La Universidad de la República tiene un nuevo plan estratégico y un nuevo rector. A mediados de diciembre, Rodrigo Aim renunció a su cargo como rector para ocupar, a partir del próximo 1 de marzo, la titularidad de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, bajo el gobierno de Yamandú Orsi. En su lugar asumió Álvaro Mombrú, decano de la Facultad de Química, que deberá completar el periodo de gestión de Aim hasta 2026. Ahora Mombrú deberá conducir una institución que concentra el 80% de la oferta terciaria universitaria, con unos 160.000 estudiantes y 10.000 docentes en todo el país. Y lo hará en un momento clave, con una nueva hoja de ruta para el próximo quinquenio, que trae varias novedades. Entre esos desafíos figuran, por ejemplo, reconfigurar el primer año de carreras para evitar la deserción, continuar el desarrollo de los CENUR, los Centros Universitarios Regionales, y nuevas inversiones en materia de infraestructura. ¿Qué otros cambios requiere la UDELAR para seguir incrementando la cantidad de profesionales del país y para afrontar una competencia creciente en los estudios terciarios en Uruguay y en el mundo? Bueno, vamos a conversar justamente en los próximos minutos con el nuevo rector. Mombrú, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Un gusto tenerlo por acá, recibirlo en el estudio.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo tomó el hecho de tener que asumir como rector? ¿Lo sorprendió? ¿Fue un día para el otro?
Sí, en realidad, como todo el mundo sabe, esta resolución del rector Aim, a raíz de una invitación de formar parte de lo que sería el nuevo gobierno electo, fue realmente muy, muy rápida, fue una situación de muy pocos días. Y quisiera aclarar, en principio, que como decano de Facultad de Química actúo desde el 2018 mismo como vicerrector de la Universidad de la República.
Exacto, yo le iba a plantear eso. Usted viene de la Facultad de Química, pero tiene una trayectoria en cargos de distintos cargos en lo que tiene que ver con la gestión de la Universidad de la República, ¿no?
Sí, sí. Afortunadamente he tenido la posibilidad de ser director de PDCIBA, de ser director del Parque Científico y Tecnológico de Pando. He tenido distintas responsabilidades de ese tipo, con lo cual uno ya está acostumbrado a este tipo de situaciones. Sin embargo, quisiera aclarar que lo que dice la ley orgánica en el artículo 10 es que el vicerrector ocupará, bajo vacancia de rectorado, el cargo de rector interino hasta tanto culmine el periodo del rector, que sería el 10 de octubre del 2026, o hasta tanto haya una elección que podría ocurrir que la Universidad de la República resuelva en este periodo intermedio convocar una elección a través de la Asamblea General del Claustro.
Esas dos posibilidades. ¿Eso podría ser antes del periodo que culminaría en 2026?
Podría. Como institución que es altamente participativa, está en discusión ese tema, sin dudas, y bueno, las dos posibilidades están sobre la mesa y es la institución la que lo resolverá.
¿Con qué espíritu, digamos, asume este periodo? Porque, claro, de alguna forma estamos hablando de 2026, ahí no más. Diría que es absolutamente continuista de la gestión de Rodrigo Aim. ¿Tiene espacio para darle una impronta propia al cargo?
Sí, yo cuando asumí, que fue precisamente en el Consejo Directivo Central, en su sesión extraordinaria del día 16 de diciembre, planteé que estaba dispuesto a permanecer en esta situación hasta tanto la institución lo resuelva, ya sea por cualquiera de las dos posibilidades que planteamos. Pero la lectura que uno hace del espíritu detrás de la ley orgánica y de ese artículo 10 es que en realidad la Asamblea General del Claustro lo que hace es votar políticas del rector que se postula y el cual termina votando. Con lo cual, mi discurso y en la realidad lo que yo pienso es que esto sigue siendo el periodo del rector Aim, con las políticas del rector Aim y para seguir adelante las líneas que dejó planteadas. Estamos hablando de un rector que estuvo 6 años y un poco más en el cargo y que dejó, caminando muchas políticas y, bueno, yo considero que lo que la ley orgánica quiere poner es precisamente que sigue siendo el mandato del rector Aim, solo que con cambio de titular.
Y usted sigue siendo decano de Química.
Sigo siendo decano de química,
lo mantiene.
Porque no puedo dejarlo, porque si lo dejo, dejo de ser vicerrector y ahí pierdo el rectorado interino.
Para ser vicerrector, un requisito es ser decano.
Es ser parte del Consejo Directivo Central. Si uno deja de ser decano, deja de estar en el Consejo Directivo Central.
Más allá de eso que señalaba, ¿no? De que es la continuidad de las políticas, ¿no? De la gestión ARIM. El desafío, digamos, la novedad, también viene por el contexto, ¿no? El último día del CDC, del Consejo Directivo Central, en 2024, la UDELAR aprobó esto, su plan estratégico de desarrollo institucional, ¿no? Para el próximo quinquenio. La propuesta parte de la base de la asignación presupuestal actual de la universidad, que cuenta con 580 millones de dólares de presupuesto, ¿no? Y lo que hace la UDELAR es pedir un incremento de 52%, lo que equivale a unos 300 millones de dólares. En una línea, ¿cómo definiría este el plan estratégico de desarrollo institucional? ¿Qué es para la UDELAR?
Fue una iniciativa que se llevó adelante a lo largo del 2024 en forma muy participativa. Se hizo un cronograma, el cual se siguió en forma muy estricta, en donde los distintos colectivos presentaban las líneas que consideraban que tenían que ser importantes para poder llevar adelante. Por colectivos estamos hablando de no solamente de lo que serían órdenes y colectivos que integran la universidad, sino también estamos hablando de prorrectorados, de direcciones generales, etcétera. Y ese plan, el cual fue condensado en este documento que ustedes ya disponen, que tiene más de 140 páginas, contiene...
Lo vamos a subir, por supuesto, a la web junto con la entrevista, así... Si los oyentes quieren repasarlo, revisarlo, lo tienen en detalle.
Perfecto. Muchas gracias por eso, porque es importante para nosotros que la población conozca las distintas líneas que plantea la UDELAR, que van recorriendo todo lo que es el quehacer universitario, todo lo que la Universidad de la República hace, no solamente aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que en forma inmediata la población puede entender que una universidad como UDELAR puede llegar a ser, sino también todo lo que se hace a favor de la población, en favor de la sociedad, del medio, y recorre precisamente de lo que es enseñanza, lo que es el aporte a través de la investigación, de la innovación, su derrame a la población, lo que es su actividad de extensión y relacionamiento con el medio, lo que es hospital de clínicas, todo su patrimonio en cuanto a lo edilicio, a la infraestructura, en definitiva planteo de becas estudiantiles y el aspecto salarial, que está muy destacado porque la Universidad de la República en este momento se encuentra en un rezago importante en lo que es con cualquier comparación con instituciones semejantes de la región o incluso nacionales, y por supuesto que aumenta la cantidad de actividades.
¿Eso qué quiere decir? Para traducirlo en términos bien sencillos, que los docentes de la UDELAR ganan bastante más, menos que docentes de que trabajan en universidades privadas de acá o en el exterior.
Sí, privadas, también en lo que sería UTEC hay una comparación. Uh-huh. Pero no solamente estamos hablando de docentes, sino también de todos quienes trabajan en la universidad, de todos sus trabajadores. Y realmente para tener una plantilla que pueda tener metas ambiciosas y llevarlas a cabo y funcionar adecuadamente, es necesario en este momento, después de aumentar tanto las actividades, aumentar todos los indicadores de actividad precisamente en cada una de ellas, tener en consideración muy especial este punto.
Ahí da con un tema que siempre es recurrente, ¿no? La UDELAR siempre tiene un presupuesto o pide un presupuesto incremental. ¿Por qué se necesita siempre tantos más recursos de lo que efectivamente se le terminan otorgando, pero tanto más de lo que efectivamente se le termina otorgando?
Sí, venimos con lo que serían incrementos presupuestales que no han sido lo suficientemente importantes como para llevar adelante una institución de este tipo. Basta pensar en lo que sería no solamente el aumento de la cantidad de estudiantes, eso ha llevado a que la tasa de lo que serían estudiantes contra horas docentes realmente se ha deteriorado mucho en los últimos años, es muy notorio. Nosotros siempre que vamos al Parlamento mostramos esa figura que realmente es muy declaratoria de la situación de la universidad, pero tenemos también planta física que hay que mantener, planta física que hay que aumentar en cuanto a distintos edificios que tengan lugar su construcción en lo que es la zona metropolitana, y a eso aumentar lo que es Universidad de la República en cercanía, en territorio, en donde hemos construido, y es la población así lo sabe, edificios universitarios en el interior, siempre apoyado, por supuesto, con lo que serían las intendencias, con lo que serían las fuerzas vivas, pero todo eso demanda recursos que nos da la satisfacción de que, por ejemplo, en este momento la Universidad de la República cuenta con 20.000 estudiantes en lo que sería territorio fuera de zona metropolitana, que tiene un valor muy grande. Continuamente recibimos testimonios.
¿Cuánto era años atrás? O sea, para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Y esto de cuánto creció la universidad en el interior, propiamente?
Esto empezó hace muchos años, yo diría principios de los 2000, con lo que era la Regional Norte, allá en Salto, con carreras muy acotadas, con docentes, en aquel momento eran viajeros, eran docentes que iban, impartían sus clases y venían, y tenían números muy muy bajos de estudiantes. O sea, el crecimiento ha sido realmente muy grande, con docentes radicados, con infraestructuras de muy alto nivel que están en el interior del país, y que desde ese punto de vista tenemos la posibilidad de dar la oportunidad que quien quiera estudiar en fuera de Montevideo, fuera de la zona metropolitana, tiene esa factibilidad. Y, como yo decía, recibimos muchos testimonios de mucha alegría, de personas que jóvenes que hoy pueden estudiar en la universidad y que no tenían esa posibilidad antes, si no fuera porque la universidad se radicó en cercanía, como yo digo.
No recuerdo si fue el actual director de la UPP, Isaac Alfie, pero fue un miembro del gobierno, me parece que fue Alfie, pero que decía que la universidad tendía a gastar o a proponerse gastar mucho más de lo que podía y después pedir presupuesto en función de, bueno, precisamos gastar todo esto, ¿no? Y bueno, tanto en este periodo como en el anterior se le dio bastante menos de lo que la universidad pidió, 19% en el periodo de Tabaré Vázquez, 21% en 2020-2024. La universidad no debería, quizás, priorizar alguna de estas, todas estas cosas que usted dice, por ejemplo, los salarios, ¿no? Siempre el plan es muy grande, todo lo que se traza a la universidad.
Sí, tratamos de ser claros en este plan estratégico que está asociado a propuesta presupuestal, en la forma de presentar todo lo que hace la universidad, que es mucho, es muy variado, es muy ambicioso. Sabemos que la Universidad de la República tiene funciones, cumple funciones para el país que son de muchísimo valor, que es, por ejemplo, democratizar el acceso a la enseñanza universitaria en el país, tener un papel importante dentro de lo que es el Sistema Nacional de Educación Pública, realmente, bueno, ni que hablar los aspectos de salud y lo que es hospital de clínicas, salud bucal, en fin, tenemos un montón de situaciones en donde la Universidad de la República responde, viene respondiendo desde hace mucho tiempo, presenta propuestas siempre tratando de coordinar con el resto de la sociedad y bueno, eso es lo que se trata de plasmar aquí. Creemos que es muy justo, está muy sólidamente fundamentado lo que es la presentación presupuestal y que realmente después de un tiempo en donde, como yo decía, ha habido ciertos deterioros en distintos rubros, es importante plantear lo que la universidad necesita, que es lo que se planteó ahí.
Claro, pasa que lo que uno puede sacar de esto que estamos diciendo, vos ibas a agregar lo de Arbeleche, ¿no?
Sí.
Entonces, si querés agregar eso y yo después sumo la pregunta.
No, porque le iba a plantear eso, ¿no? En este periodo de gobierno, la ministra Susana Arbeleche, por ejemplo, pidió una auditoría, ¿no? Para la UDELAR. Dijo que es un presupuesto muy grande y que sería bueno realmente que se pudiera asignar en lo que realmente es prioritario. Acá lo que importa, decía, no solamente es gastar, sino gastar bien. Y señalaba eso, la posibilidad de establecer una auditoría. Hubo mucho malestar por aquella sugerencia de Arbeleche. ¿Finalmente se hizo esa auditoría?
Cabe aclarar que la Universidad de la República está siempre auditada. La Universidad de la República está auditada por lo que sería Tribunal de Cuentas. Lo que se planteó en aquel momento era que la universidad fuera auditada por la Auditoría General de la Nación. Y el problema que hay es, y realmente es una situación que le hace a lo que es la autonomía de la Universidad de la República, es que la Auditoría General de la Nación pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, en forma indirecta, implicaría afectar la autonomía universitaria. La Universidad de la República está siendo auditada. De hecho, en este momento estamos planteando a la interna una discusión para poder tratar de zanjar este tema de una vez por todas y que haya una propuesta desde la UDELAR para poder salir adelante con la claridad de las auditorías que llevamos adelante. Es decir, no es que no se controle lo que se gasta en la Universidad de la República, se controla y mucho. No es que la universidad no quiera ser auditada, es que simplemente lo que cuestionamos es bajo qué marco, porque precisamente la autonomía universitaria no se vería afectada para nosotros si se diera bajo el marco de ese planteo de la Auditoría General de la Nación.
Lo que iba a agregar yo en función de todo esto es, decía usted hace un ratito que la calidad en algunos sentidos se ha visto afectada, ¿no? Por ejemplo, en la relación número de docentes y número de alumnos, está el tema de los reclamos salariales. Si no, parecería que la universidad se traza un plan y prefiere dejar que la calidad baje en algunos sentidos, pero mantener ese plan en lugar de acomodar el plan y decir, bueno, tenemos que acotar, ¿no?, y gastar menos.
En realidad, la Universidad de la República tiene como uno de sus nortes principales es la calidad. Nosotros somos muy conscientes que proveemos lo que serían egresados para el país en un porcentaje muy alto. En este momento, los egresados de la Universidad de la República que están actuando en el medio son del orden del 87%, y esa responsabilidad nosotros sabemos que la tenemos. Y el detrimento en lo que es calidad, nunca nos lo cuestionamos. Está habiendo un deterioro en cuanto a horas docentes respecto del número de estudiantes, que se está cubriendo a esfuerzos de trabajo y a esfuerzos de generar nuevas formas de enseñanza más creativas en distintos tipos de áreas, cada una aplicadas a sus áreas disciplinales, pero que en ningún momento la intención es que afecte lo que es la calidad. Somos muy conscientes de todo lo que se juega, somos muy conscientes de que nuestros profesionales en el medio tienen actividades que son fundamentales para la sociedad, y por eso digo, la tensión que está ocurriendo en este momento con ciertos deterioros en cuanto a lo que es el día a día del quehacer universitario, es el momento, creemos nosotros, a través de esta propuesta, de que se revierta, ¿verdad? Esa es un poco la idea.
Acá tengo un mensaje de un oyente que dice: sería oportuno que el nuevo rector pueda expresar los salarios docentes de la UDELAR para dejar en claro lo ajustado, por decir algo, de los mismos, dice, y la urgencia entonces de su aumento para sostener la propuesta. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente de sueldo de un docente en la UDELAR?
Sí, los sueldos de la Universidad de la República son todos públicos, están publicados en lo que es la página de web de la universidad, en el portal de la Universidad de la República. Allí se ven tablas que, por ejemplo, en el caso de los docentes, uno puede verificar, por ejemplo, cuánto cobra un grado 1. Para aclarar un poco para la población que no conozca, nosotros tenemos docentes que van desde grado 1, el grado de ingreso, hasta grado 5, que es el más alto, y depende de la carga horaria semanal, uno puede ver lo que cobra un grado 1 10 horas, un grado 1 20 horas, 30, etcétera. Y un grado 1 20 horas, yo ahora no tengo la tabla frente a mí y no recuerdo exactamente, pero estamos hablando de salarios de 20, 25 mil nominal. Es decir, estamos hablando realmente de sueldos muy bajos van progresando a medida que aumenta la carga horaria, van progresando a medida que va el grado del docente también aumenta. Teniendo como refugio muy importante lo que es el régimen de dedicación total, que es también algo en lo que siempre en todas las rendiciones de cuentas la Universidad de la República hace mucho énfasis.
Ahí sí hay un diferencial, o sea, los salarios más sumergidos son en grado 1 y grado 2.
En grado 1, en grado 2, en cargas horarias, esto de las cargas horarias depende mucho de los servicios universitarios. hay servicios en donde realmente las cargas horarias son muy bajas y los docentes realmente ganan muy poco. Y tenemos otros, sobre todo los que tienen alguna inserción más en lo científico, que tienen una carga más importante. La dedicación total, para que la gente pueda conocerla, implica que en ese régimen el docente gana un 60% más de lo que es su salario en su grado, pero como contrapartida se compromete a trabajar en exclusividad para la Universidad Real de la República. No puede ganar eso y a su vez hacer ejercicio de la profesión en forma privada o pública. Por lo cual,
¿de cuánto dijo más o menos un grado 5?
Un grado 5, 60 horas, perdón, 40 horas con 60%, y ese cargo anda en el orden, voy a jugar un poco de memoria de vuelta con las tablas, pero en el orden de los 170.000 pesos más o menos. Estamos hablando lo más alto de lo más alto. Entonces, es decir, realmente son situaciones que para un docente de grado 1, de grado 2, de grado 3, cualquier propuesta que reciba desde el exterior, no estamos hablando de exterior lejano, estamos hablando de la región, estamos hablando de instituciones educativas a nivel nacional, realmente resulta mucho más ventajoso dejar la universidad para poder tener esa perspectiva de trabajo que le proporciona un salario mejor. Y así es muy difícil mantener una plantilla docente, y así es muy difícil tratar de mantener lo que dijimos de la calidad, de la cantidad de actividades que llevamos adelante, y por eso es que es importante y lo ponemos sobre la mesa.
Tengo una pregunta, por ejemplo, acá de Luis desde la audiencia, que dice: se entra a la universidad porque es gratis, se abandona pronto. ¿Por qué no hacer una prueba, cobrar y dar las becas necesarias? Pero no me lo conteste ahora, enseguida, después de la tanda, volvemos y conversamos de esto, porque siempre se habla, ¿no?, de otros mecanismos de financiamiento de la Universidad de la República, y también, justamente, de la deserción. Enseguida continuamos en la entrevista central de En Perspectiva, esta mañana con Álvaro Mombrú, químico, rector interino de la Universidad de la República, decano de la Facultad de Química desde 2018.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Casi las 9 de la mañana son ahora.
Presenta Previsora Martinelli. Martinelli, desde 1882.
La Universidad de la República tiene desde diciembre un nuevo plan estratégico y un nuevo rector interino, Álvaro Mombrú, decano de Química. Fue quien asumió la titularidad de esta casa de estudios en lugar de Rodrigo Arín, que renunció para ser el próximo director de la OPP. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la UDELAR en estos próximos años? De eso estamos conversando justamente en la entrevista central con el profesor Mombrú. A ver, tengo varios mensajes de los oyentes, sobre todo que van por el lado este de los sueldos, ¿no? A ver, por ejemplo, leo este de acá de Germán, que dice, a ver si puedo leerlo, ahí dice: soy docente de Facultad de Arquitectura, estoy al frente de dos cursos, tengo 24 horas y cobro 32.000 pesos por las tareas de coordinación y desarrollo. Uno de los cursos tiene 100 estudiantes y un plantel de 4 docentes, en el otro caso 300 estudiantes y 6 docentes. Este año decidí renunciar a este último. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Esa es la situación más común de los docentes?
Sí, como yo decía, la situación realmente está muy muy tensionada en cuanto a la cantidad de actividad, y bueno, justamente lo que decíamos, al nivel presupuestal y a nivel salarial en particular, se observa ese rezago y esa diferencia con respecto a en cualquier comparación, que como ya mencioné. Quería decir que tengo en este momento, ahora sí, frente a mí la tabla. Un grado 1, 20 horas, gana 20.970 pesos. Estamos hablando de 4 horas de trabajo de lunes a viernes. Y un grado 5, 40 horas, gana 138.708 pesos, el grado más alto, el profesor más alto, con 8 horas de trabajo diaria de lunes a viernes, sin dedicación total, con lo cual puede hacer ejercicio de la profesión fuera.
¿Es nominal?
Sí, estos son los salarios de tabla.
Salarios nóminales. Exacto. Perdón, cuando en dice... este caso no es dedicación exclusiva.
No es dedicación exclusiva. Los que tienen dedicación exclusiva se multiplica por 1.6.
Cuando dice 4 horas semanales, ¿es de clase?
No, es de trabajo. Justamente como universidad, nosotros, los docentes, disponemos de lo que es las distintas dedicaciones a las funciones universitarias. A investigación y a extensión también. Uh-huh. Y en ese marco, la docencia directa, lo que sería la enseñanza, es algo que en términos relativos ha aumentado mucho en el último tiempo, justamente para evitar el deterioro ese de que estábamos hablando de la calidad. Entonces, para preservar la calidad ante contextos un poco de lo que serían más bien recesivos, se compensa con trabajo como es el oyente que acaba de plantear.
Yo le planteaba antes de la tanda este mensaje de Luis, ¿no? Que siempre que se habla de los recursos de la Universidad de la República, bueno, está sobre la mesa. Decía Luis, se entra a la universidad porque es gratis, se abandona pronto, ¿por qué no hacer una prueba y cobrar y luego dar las becas necesarias? Decía. Tengo otro oyente que dice, bueno, otra alternativa a cobrar es como hacen en Alemania. Cobran una cuota por semestre muy baja, pero al menos es un incentivo al compromiso por los estudiantes, que obviamente en los casos necesarios también se pueden becar. ¿Esto está arriba de la mesa de la universidad o está absolutamente descartada un cambio, una transformación como esta?
No está sobre la mesa de ninguna forma. De hecho, justamente uno de los planteos que está en este plan estratégico tiene que ver con becas, con aumentar la cobertura de becas. Queremos llegar al 100% de quienes la solicitan. Estamos lejos de esa situación y además son becas que realmente tienen un monto que también tiene que ser mejorable, como nosotros lo planteamos allí. Hay muchos aspectos que tienen o que le hacen a la importancia de la vulnerabilidad de personas que pueden tener acceso a la universidad, y nosotros tratamos de atenderlas de la mejor manera posible y lo dejamos planteado en el plan estratégico como corresponde. Ese aspecto respecto de cobrar o demás no está de ninguna forma sobre la mesa.
¿De cobrar una matrícula?
No,
tampoco.
No está.
Está totalmente descartado. Pero pienso la otra parte, ¿no? Que señalaba el oyente de, bueno, cómo generar ese compromiso, sí, de parte del estudiantado y que no abandone, de forma que, bueno, los recursos que se vuelcan efectivamente sean para aquellos que continúan con la carrera, ¿no?
Sí, uno de los temas que a nosotros nos importa mucho tiene que ver con el descenso de lo que sería deserción. Sabemos que en muchas ocasiones proporciona importante frustración a los jóvenes. A nosotros nos preocupa mucho ese tema. En el plan estratégico está planteado. Hay acciones que la universidad viene desarrollando desde hace bastante tiempo y que se van sumando y se van haciendo en forma un poco más sistémica. Y eso es algo que nosotros lo tenemos realmente muy presente, porque cuando hablamos de democratización del acceso a la enseñanza universitaria, es acceso en todos los sentidos. Se implica el mejor aprovechamiento posible de los estudios de quienes ingresan a la Universidad de la República con el objetivo de egresar y de tener un título y de poder realizar ejercicio de la profesión.
De esos, aproximadamente, según vi las cifras que usted ha manejado, de esos 20.000 alumnos que ingresan al año a la Universidad de la República, aproximadamente egresan el 40%.
Sí, exactamente. Si tomamos como cifra o como referencia la inscripción a la Universidad de la República, anda en el entorno en estos últimos años en el 40% de egreso.
¿Y eso cómo es un número que cómo se evalúa en general en relación a lo que es la comparación histórica de la UDELAR y en relación también a lo que, por ejemplo, pasa en las universidades privadas? Según ha manejado el Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo, aproximadamente en las privadas 58 casi por ciento se egresa en el tiempo óptimo, ¿no? Cuando le corresponde según el año que ingresó.
Sí, nosotros tenemos contextos muy variados. Tenemos una masa de ingreso y una población de lo que serían estudiantes activos en la Universidad de la República, que es muy alta, que responde a contextos muy variados, desde orígenes, temas sociales, temas geográficos. Creemos que la Universidad de la República, con el tamaño que tiene y con con lo que es esta variación que estoy mencionando, no debería ser comparado realmente con otras instituciones. A mí me parece además que como comparación tampoco suma. Nosotros en este momento compartimos muchos ámbitos con universidades privadas. Uh-huh. Desde el punto de vista disciplinar hay mucha conversación, mucha coordinación. Y realmente la Universidad de la República cumple fines que son bastante propios, le son muy propios. Y hay ejemplos muy claros, por ejemplo, se están midiendo eso en contextos de carreras de 5 años, pero nosotros tenemos una carrera como Facultad de Medicina que es más larga que eso y que a su vez tiene una población estudiantil muy importante, con lo cual ya eso hace que cualquier comparación de ese quinquenio previo no tiene mucho sentido. Realmente, en cuanto a lo que serían los guarismos de la Universidad de la República, tiene una situación desventajosa, pero desde el pique, desde el hecho de que es una carrera más larga. Existen situaciones de esas características que para nosotros son importantes. Y cabe aclarar que en ese quinquenio, además, hay que considerar la pandemia. La pandemia está comprendida en ese quinquenio. Uh-huh. Y cuando uno tiene asignaturas en donde la sustitución de clases por lo virtual es más inmediata, cuando uno tiene carreras que están basadas en asignaturas de esas características, realmente favorece a un tránsito más dentro de lo previsto en ese quinquenio. Pero la Universidad de la República tiene muchas carreras con muchos estudiantes en donde hay mucho trabajo de clínica, mucho trabajo incluso en el momento de pandemia, que preocupaba mucho porque había en ese momento mucha posible exposición a contagios, el tema de salud vocal, sin ir más lejos, lo que serían laboratorios que se postergaron por tiempos muy largos, prácticamente 2 años, y bueno, eso está entrando ahora en estos números. Entonces era razonable que cuando uno midiera el egreso, uh-huh, y bueno, las carreras podían llegar a durar un poco más, y es lo que se está verificando. Cabe decir también, además, que la cifra final de egresos de la Universidad de la República se va a conocer recién en mayo, con lo cual lo que se publicó era la que había en ese momento y que era la que se podía enviar confirmada, pero por un tema interno de trámites y demás, recién para mayo vamos a tener una cifra más fidedigna.
Algún oyente apunta que es difícil comparar egresos con las privadas, agrega que en la pública muchas personas se anotan a varias carreras y después se deciden por una, que eso en la privada no sucede, o será mucho más raro, o también es más habitual empezar una, dejar luego retomar otra. Ese es otro factor que también toman en cuenta este análisis.
Sin dudas.
Que tiene que ver con el hecho de que sea gratuita, ¿no?
Sin dudas. Cuando se plantearon los números, estos que fueron circulados hace un par de semanas, se referían fundamentalmente a las inscripciones por carrera. Mm. Y bueno, la Universidad de la República desde 2012 tiene las cifras de inscripción a la universidad, pero previo tenía a carreras y a servicio universitario. Que ahí se dan ese tipo de duplicaciones como se planteaba.
¿A servicio universitario qué sería?
Sería a facultad, a una facultad A y a una facultad B, entonces, pero es la misma persona.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, también esos números en la tasa de egreso actuaban en forma perjudicial para la Universidad de la República, por esa posibilidad de inscribirse en dos o en tres situaciones. Eso también, por eso nosotros enfatizamos en forma importante la importancia de tomar en cuenta el número de inscripciones a la universidad. Número que está disponible desde el 2012, los otros están disponibles desde antes y después. No sirven para comparación interna, pero para hacer análisis de estas características, el que sirve es el ingreso a la universidad. Y también se cumple una función de formación universitaria de personas que se inscriben en la Universidad de la República sin aspirar a tener un título al final, sino por un tema formativo. Eso también la Universidad de la República cumple con ese objetivo.
Acá Daniel, un oyente, pregunta: si se pone un límite lógico de años para recibirse y luego se empieza a cobrar matrícula, puede ser una opción. Dice: estoy de acuerdo con la universidad pública gratis, eso sí, dice. Esto que plantea Daniel es un tema que se discutió mucho a raíz de un planteo de Isaac Alfi, quien era entonces titular de la UPP, ¿no? Que participó en una exposición por los 175 años de la universidad, y allí hizo ese un comentario similar, ¿no? Decía, bueno, de poner un tope a la cantidad de años que uno puede demorar en esa trayectoria educativa. Sobre ese tema, ¿qué han discutido o cómo procesan la discusión en torno a, bueno, efectivamente, para mejorar la asignación de recursos, ¿no?
Sí, la Universidad de la República es muy consciente del valor que tiene para la población de los países que las personas estudien en carreras universitarias. Está comprobado a nivel mundial que el hecho de contar con personas con posgrados, el hecho de contar con personas con grado, el hecho de contar con personas que cursaron en la universidad, aunque no hayan finalizado, le da a los países un potencial desde el punto de vista de sus recursos humanos de muchísimo valor. Y la Universidad de la República es consciente de eso. Y a la hora de nosotros pensar en lo que sería un futuro desarrollo de la universidad, pensamos en estímulos, pensamos en tratar de impulsar que las personas de nuestro país tengan dentro de lo que es la Universidad de la República su casa de estudios, ya digo, para cualquiera de estos objetivos que planteé, un lugar de apertura, un lugar que colabora, que ayuda, y este tipo de planteos nosotros no los estamos estudiando, porque nosotros lo que queremos es estimular que en el país los uruguayos, las uruguayas puedan estudiar dentro de la Universidad de la República.
Habló dentro de del plan estratégico de ir por el lado de establecer distintas líneas de trabajo para disminuir la deserción. Concretamente, el plan estratégico plantea la reconfiguración del primer año de las carreras, ¿no? ¿Por qué esto y en qué consistiría esa reconfiguración? ¿Qué es lo que están percibiendo que pasa en ese primer año?
Sí, en realidad es adaptable a lo que serían las distintas facultades, los distintos servicios y las distintas condiciones, carreras y demás. Pero justamente al ingreso es en el momento en donde nosotros podemos resolver inequidades que se pueden dar a nivel de estudiantes por simplemente formaciones heterogéneas, por diversas razones. Y en ese marco, la Universidad de la República viene ya transitando un camino en donde se han presentado propuestas, hubo un llamado ahora en 2024 para poder atender de la mejor manera el primer año, y nuestro interés es que no sea por un año solamente como lo hicimos, sino que quede en forma permanente. Esta u otro tipo de medidas en cuanto a estar a disposición para poder resolver estas inequidades que yo digo. Y eso tiene que ser en primer año, porque tiene que ser en lo previo, tiene que ser en el momento en donde el estudiante se está enfrentando por primera vez a quizás un desnivel, y estamos a disposición para poder colaborar. Y por eso es que se habla de reconfiguración en primer año, que va a depender del servicio universitario de que se piense.
Se piensa en algo parecido al CBC de la UBA en Buenos Aires, por ejemplo, un primer año como de ciclo básico, como le llaman ellos, como para igualar a los estudiantes que entran.
Podría ser que en un momento se pueda transitar en algo de ese tipo. No está planteado, lo que están planteados son actividades más intermedias, pero en principio se podría llegar a atender en algún momento, pero eso hay que discutirlo.
Mencionó algo de el nivel con el que llegan esos estudiantes. Hay decanos que han manifestado cierta preocupación por el nivel de ese primer año en la universidad. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen más a fondo en toda la UDELAR?
Sí, en realidad hubo y fue público determinadas áreas en donde se planteó precisamente un desnivel grande. El desnivel se da fundamentalmente en lo que son asignaturas de corte cuantitativo, aquellas que tienen que ver con matemáticas, con ciencias en general. Se sigue haciendo un análisis a nivel de lo que sería toda la universidad, pero tenemos claro que, por ejemplo, por ese lado hay que trabajar y hay que reforzar, porque realmente el aprovechamiento de los estudios es fundamental desde el principio. Si no, de vuelta, el ciclo frustración, deserción y demás empieza a activarse. Pero en las distintas áreas hay que hacer estudios al respecto en forma concreta para poder tener un panorama bien, bien completo.
La famosa materia filtro, por ejemplo, ahí en los primeros años.
Sí, en realidad...
Me acuerdo, en economía se hablaba de matemática 1, por ejemplo, que estaba ahí al principio, y como que era así, medio, que te hacen darte cuenta que no podés seguir con la carrera. Pero capaz que hay gente que querría seguir y se frustra. Sí, y eso es lo que plantean ustedes.
Esa expresión, digamos, creo que no, hoy por hoy en la universidad nadie la
es
maneja.
Es coloquial, ¿no?
Sí, claro, claro. Hoy no se plantea así. Realmente lo que queremos es estimular y que se queden y que sigan adelante y que puedan estudiar y que puedan salir adelante. Eso es lo que nosotros queremos. Y sabemos que realmente puede haber dificultades y tratamos de paliarlas.
Pero ¿qué es lo que conspira, digamos, a veces con ese en ese primer año? Por ejemplo, si son clases muy teóricas, el alumno se desalienta, si son muy numerosas también.
Hay factores personales también, factores individuales en cuanto a las herramientas personales que puede tener un estudiante para enfrentarse a las primeras asignaturas en la universidad, acostumbrado a otro tipo de contextos. Es decir, es muy variado y lo que nosotros queremos hacer es ayudar.
Enseguida continuamos con la entrevista a Álvaro Mombrú, el nuevo rector interino de la Universidad de la República.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Continuamos en la entrevista central aquí en perspectiva con Álvaro Mombrú, químico, rector interino de la Universidad de la República, recientemente asumió en ese rol en diciembre pasado, y decano de la Facultad de Química desde 2018. Doctor Mombrú, teníamos una cantidad de mensajes sobre varios de los temas que hemos ido tratando. Voy con uno que tiene que ver con el fondo de solidaridad. Ese es un tema que aparece, ¿no? Dice, no sé si sería sobre el tema exacto, pero ¿por qué un estudiante recibido debe pagar luego durante toda su vida el fondo de solidaridad? ¿No sería mejor pagar el doble de años de lo que abarcó su carrera, por ejemplo? Hay otros que preguntan si el fondo de solidaridad no termina, que lo pagan, recordemos, los egresados de la Universidad de la República, no termina incidiendo también en ese número de personas que, bueno, hacen capaz la carrera hasta determinado punto y después deciden no continuarla porque capaz que ya están insertos en un trabajo vinculado al área y bueno, y dar ese paso de tener el título le significaría empezar a pagar el impuesto.
Sí, el cálculo de por qué se hace esa cantidad de años el aporte, recordemos que en este último tiempo el adicional fue retirado de lo que era el pago del Fondo Solidaridad, se hizo en su momento teniendo en cuenta lo que era el monto imponible mes a mes, con lo cual no solo hay que tomar en cuenta el tiempo en el cual una persona paga, un egresado paga, sino también el monto. Creo que en su momento el cálculo debe haber sido hecho en ese contexto. Sin dudas, creo que los beneficios en la gran mayoría de los casos para las personas de poder tener un título de la Universidad de la República deberían superar ampliamente lo que es el hecho de pagar el fondo de solidaridad. Que no debería funcionar como un disuasivo para que las personas se reciban. El monto no es tan importante y además se da unos años de gracia al comienzo para que la persona pueda estabilizarse en el ejercicio de la profesión.
Después, Lucía, por ejemplo, plantea, veníamos comentando de los primeros años, ¿no? Que a veces tienen sus inconvenientes o sus dificultades, sus desafíos. Dice, los últimos años también son complejos. Por lo general los estudiantes ya empiezan a trabajar y mantener la asistencia, trabajar en monografías o tesis, se hace muy cuesta arriba. Sobre eso, ahí también en esa otra parte de la carrera, ¿hay una flexibilidad prevista?
No, en principio, eso va a depender de carrera a carrera, de asignatura a asignatura. Eso funciona dentro de lo que sería libertad de cátedra. Sabemos que al final, en el remate de carrera, se dan ese tipo de circunstancias como las que se plantean, estudiantes que ya comienzan a hacer un pre-ejercicio de lo que sería su futuro trabajo cuando estén recibidos, pero en tren de atender con mayor énfasis y realmente en forma más sistémica, creemos que lo del primer año es más urgente.
Ahí es donde muchas veces empieza a estirar también la carrera, ¿no? Gente que ya está trabajando y hace agarra una materia, dos materias, ¿no?
Sin duda, son mecanismos que se dan, hacen a la decisión de las personas de empezar a tener un ejercicio prelaboral en cuanto a recibirse, pero también es más que razonable, digamos.
Sumo un último mensaje, Romy, de la audiencia, Heber, que dice, cada vez que escucho algo así como que lo que importa es que egresen más universitarios, bajando requisitos, solo pienso en que cuando me operen lo haga alguien que sepa realmente y haya egresado por tener conocimiento, no por mejorar estadísticas, lo mismo cuando pase por algún puente o ingrese a un edificio, que sean profesionales, no solo egresados, dice.
Sí, por eso yo decía más temprano que no nos pasa por la cabeza de ninguna manera descender el nivel, la calidad. Sabemos que hay mucho en juego, esos ejemplos que dio el oyente, y pueden haber muchísimos más, de la importancia que tiene que los egresados universitarios tengan el nivel que se requiere para la función que van a cumplir cuando ejerzan. Entonces, la tensión que yo digo que tiene la institución es tratar de seguir en números que siguen aumentando, en cantidad de actividades que se siguen dando y siguen creciendo, pero siempre tratando de mantener lo que es la calidad de la enseñanza. Para nosotros eso es el punto cero.
Quería preguntarle ahora sobre otro aspecto que tiene que ver con el plan estratégico, que es claramente la Universidad de la República tuvo un empuje muy importante en el interior, ¿no? Lo decíamos en el último tiempo. Por ejemplo, en noviembre del año pasado se colocó la piedra inaugural de la nueva sede en Paysandú, del Centro Universitario Regional Norte de la Universidad de la República. ¿Cómo sigue esta expansión por el interior? En el documento hablan específicamente del desarrollo, por ejemplo, del Centro Universitario Regional Sur, Suroeste, ¿no?, que abarcaría Colonia, Soriano, ahí es donde está la prioridad ahora.
En realidad para nosotros es prioridad todo el trabajo en territorio. Nosotros en nuestro afán de tratar de hacer de la Universidad de la República la mejor institución posible, no podemos descuidar aquellas áreas que fueron las primeras y que son las que tienen mayor desarrollo. Estamos hablando del litoral norte, uh-huh. Estamos hablando de la región noreste, estamos hablando del Cure en el este, no podemos descuidarla. En ese marco, la noreste, por ejemplo, es de reciente desarrollo, todavía también requiere mucho énfasis en su crecimiento, en su consolidación. Y como noticia de este último tiempo, tenemos a raíz de fondos que destinó el Parlamento en la rendición de cuentas del 2023, la Universidad de la República por primera vez ofreciendo lo que serían carreras concretas en Colonia y en Soriano, en particular en Mercedes. Entonces, esto lo que nosotros damos en llamar lo que sería la región sureste, uh-huh. Tuvo una convocatoria el año pasado, se hizo un llamado para carreras que se quisieran instalar en esas dos sedes. Al momento actual hay tres carreras que están confirmadas, tres que van a tener lugar en Colonia y una de ellas que se va a impartir también en Mercedes. Estamos hablando que la que se imparte en las dos sedes es el tecnólogo en administración y contabilidad. Y en Colonia, aparte de esa carrera, también va a estar la tecnicatura en bienes culturales y analista programador. Eso como un primer lanzamiento. Ahora el 5 de febrero se va
a partir de cuándo dijo?
De este año. De este año. El 5 de febrero vamos a estar presentes en la ciudad de Mercedes, en donde se va a firmar el convenio por comodato para una sede en donde se va a impartir esa primera carrera. Y la idea es este año seguir avanzando. Ya hay algunas presentaciones de lo que serían ciclos iniciales optativos que están en estudio para que puedan sumarse a esa oferta. Y empezamos a andar, empezamos a funcionar con docentes radicados, con una carga horaria de 30 horas. Esa es la intención y eso es lo que estamos llevando adelante en esa nueva zona. Después quedará para dentro de unos años lo que sería ya la zona sur, que completaría la presencia de la Universidad de la República en todos los departamentos. Y en este momento estamos en 14 de 19.
En el interior es como que hay una lógica más de campus, ¿no? Distinta de la de acá en Montevideo, que está totalmente desperdigada, que es una vieja discusión también de...
Sí, la lógica de funcionamiento de campus en Montevideo se ha venido estudiando, ha sido unas políticas del rector Arim y que tenemos que seguir llevando adelante. justamente para la optimización de recursos, de infraestructuras, en donde ello sea posible. Y en el interior se da ese tipo de lógicas también. Hemos avanzado incluso en carreras enteras, por ejemplo, medicina. Medicina que se puede recibir una persona habiéndola cursado totalmente en lo que sería el litoral. Son pasos muy importantes que hemos dado y que, bueno, pensándolo ya sea como campus, ya sea como ofertas de determinado tipo, hay carreras que solo se imparten en el interior. Por ejemplo, en Paysandú se imparte químico, opción agrícola, que acá en Montevideo no se puede hacer, agrícola y medio ambiente. En fin, la universidad viene estudiando el mejor desarrollo que puede tener en territorio.
¿A cuánto estamos de las carreras 100% a distancia, dicen algunos oyentes, a raíz de esto que decimos, ¿no? El desarrollo de la infraestructura. ¿Qué dice en ese sentido?
La Universidad de la República fue la pionera que en el año 2020, a través del rector Arim, hizo un movimiento para poder tener clases virtuales. Hecho que no es menor, porque universidades alrededor del mundo, con mucho más poder adquisitivo, con muchos más recursos, suspendieron las clases. Y hemos mantenido plataformas de ese tipo porque les hemos visto ventajas que han sido muy razonables. Estamos hablando de personas que podían no haber estudiado en la Universidad de la República, pero tienen esta posibilidad de asistir a algunas clases en forma virtual, cursos de educación permanente también, que se pueden dar en forma virtual y que realmente es muy beneficioso, ha sido algo muy bueno. Pero nosotros somos muy conscientes que no solo en aquellas obvias, las clínicas, los laboratorios, etcétera, sino que en términos generales lo importante es construir también lo que sería el aspecto universitario de las personas en cuanto a convivir en lo que sería una institución educativa, en la universidad, participar de la Universidad de la República, el conocimiento de lo que es la universidad, y eso es intransferible, y eso nosotros alentamos muy fuertemente la presencialidad, sin duda.
Así que por ahora 100% no.
No. Mantenemos lo que vemos que es muy beneficioso.
Químico Álvaro Mombrú, nuevo rector interino de la Universidad de la República. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.